¿Qué son las 12 y las 11 en las preciosas Canarias?
Con Cristina López Slichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El Papa Francisco agradece las muestras de cariño recibidas desde el Hospital Gemelli de Roma. Antonio Herraiz.
Por tercera semana consecutiva, el Santo Padre no ha podido rezar este domingo el Ángelus, pero sí hemos conocido el texto que lleva su firma, en el que el Papa asegura que la fragilidad de estos momentos le ayuda a unirse a la condición de todos los que sufren. El Santo Padre agradece tanto la atención de los médicos como el cariño que le llega desde tantas partes del mundo, mientras sigue rezando por la paz ante guerras que, desde el hospital asegura, le parecen aún más absurdas. Roma, Eva Fernández.
En este mensaje del Ángelus, que tanto le hubiera gustado dar al Papa en persona, Francisco nos invita a juzgar con caridad al prójimo y a que nuestras palabras no estén empapadas de amargura y vanidad. Pero también abre su corazón asegurando que en estos momentos se aprende aún más a confiar en el Señor, a quien da las gracias porque le da la oportunidad de compartir la situación de tantos enfermos. Agradece las oraciones, siente el afecto y la cercanía de tantas personas y en este momento particular que está atravesando se siente sostenido por todo el pueblo de Dios. No se olvida de rezar por la paz, enumerando tantos países en conflicto. Concluye el mensaje con su habitual despedida, que se convierte en un deseo compartido. Hasta pronto.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se dirige a esta hora a Londres para participar en la cumbre de líderes europeos convocada por el primer ministro británico, Keir Starmer. Antes, Sánchez, durante la clausura del Congreso de los Socialistas Murcianos, ha defendido la soberanía de Ucrania.
Las relaciones entre países son relaciones de alianzas, no de vasallaje. La época en la que las relaciones internacionales tenían países soberanos y otros países súbditos se acabó. Hoy defendemos un orden internacional de países libres, iguales y soberanos. Por eso defendemos a Ucrania ante la amenaza neoimperialista de Putin.
Cerca de una veintena de carreteras secundarias se encuentran afectadas a esta hora por la nieve. Lo peor está en la provincia de Teruel, también en Segovia y en la sierra de la Comunidad de Madrid, aunque de momento sin importantes complicaciones, que eso sí, pueden ir a más según vaya avanzando la tarde. Donde han sido trágicas las últimas horas ha sido en las carreteras de Cataluña. 6 personas han muerto en 4 accidentes de tráfico, Sergi Tor.
Y entre las víctimas, una mujer embarazada y una joven de 21 años en accidentes en Yurba, Querices y Badía del Vallés, localidades de Barcelona, y en la autopista AP7, a su paso de la aldea en Tarragona, donde ha fallecido la mujer de 21 años. Hay que sumar también un atropello mortal en Terrassa de un hombre de 57 años. Accidentes múltiples, choques frontales, salidas de vía y atropellos componen las causas de estas horas trágicas. El año ha empezado muy mal en Cataluña. Este mediodía de 2 de marzo se suman 28 víctimas mortales en las carreteras solo interurbanas. La verdad de la situación es tal que en breves instantes el Servei Català de Trànsit ofrecerá una rueda de prensa para lanzar un mensaje de prudencia y responsabilidad al volante.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y vía libre para el Barça para recuperar el liderato en solitario, Teresa Vasallo.
Y lo puede conseguir esta tarde a las 4 y cuarto frente a la Real Sociedad. Hay que recordar que ahora están igualados a puntos con el Real Madrid y 2 por debajo del Atlético. Si ganan, los de Hansi Flick conseguirían su 6ta victoria consecutiva en el campeonato. Además, hoy a las 2 derbi madrileño entre el Leganés y el Getafe, a las 6:30 Mallorca-Alavés y a las 9 Osasuna-Valencia en MotoGP. Mar Márquez se ha hecho con el primer gran premio del año, el de Tailandia. Segundo ha sido su hermano Alex y tercero ha quedado Peco Bagnaia.
Gracias, Teresa. Sigue el fin de semana de COPE con Cristina.
Muchísimas gracias, Antonio. Si te parece, nos juntamos dentro de una hora a la una para más noticias y aquí seguimos porque tenemos muchísimo que ofrecer a nuestros oyentes.
En tiempos, yo pensaba que tenía talento creativo, pero ya he abandonado esa idea. Una mujer no debe aspirar a componer. Ninguna lo ha hecho jamás. ¿Se supone que yo soy la elegida? Creer tal cosa sería arrogante.
¿Cuántas veces hemos pensado esto las mujeres? No solo con relación a la composición, con relación a cualquier otra consideración laboral o profesional. Muchas de nosotras, cuando éramos pequeñas, pensábamos que no estábamos llamados por los caminos que eran exclusivos de los hombres, porque no hay referentes. Cuando Clara Schumann nació, a principios del siglo XIX, todavía no se hablaba del síndrome del impostor. Clara, que creció en Leipzig, en Alemania, se crió rodeada de música y su padre, un importante profesor de piano, se propuso que la niña fuese una virtuosa del instrumento. De hecho, con solo 9 años, dio un concierto en la Gewandhaus de Leipzig. Con 13 comenzó a escribir un concierto y Goethe dijo de ella que tenía más poder que 6 chicos juntos. Pero todos somos hijos de nuestro tiempo. Y cuando se acercaba el momento de casarse con su prometido, Clara le dijo:
cuando esté contigo no volveré a pensar en componer. Sería una tonta.
Aquel hombre, con el que tuvo 8 hijos, fue el célebre compositor y pianista Robert Schumann. Y por eso, para la historia, durante mucho tiempo, Clara fue simplemente su esposa. Este modelo se repitió una y otra vez a lo largo de la historia. Por ejemplo, en el caso de la compositora Alma Mahler, que algunos recuerdan solamente como la mujer del prestigioso director Gustav Mahler, y compositor también, o como esposa y compañera sucesivamente del arquitecto Walter Gropius, del escritor Franz Werfel o del pintor expresionista Oskar Kokoschka. A todos esos grandes hombres impulsó esta gran mujer. ¿Y qué decir de la pianista Fanny Hensel, la hermana del compositor alemán de mediados del XIX, Felix Mendelssohn? Silvia Oliveiro ha seguido el camino de muchas de estas mujeres absolutamente desconocidas incluso para mi generación, de tal modo que no hemos podido tenerlas en horizonte. Y ha querido hacer algo por ellas, hablar de ellas, dar a conocer sus nombres. Muy buenos días, Silvia.
Buenos días, ¿qué tal? Encantada.
Muy sorprendida, de verdad, porque cuántas veces cuando era pequeña hacía frente al desafío de varones que me decían: a ver, dime nombres de escritoras famosas, de compositores famosos, de pintoras famosas. Y todavía alguna mujer escritora habíamos aprendido en la EGB, pero desde luego no desconocíamos las grandes pintoras del barroco, del renacimiento, que ahora estamos empezando a ver, tapadas muchas veces bajo nombres masculinos y desde luego los que tú has revelado.
Efectivamente, de hecho, cuando yo estudiaba en el conservatorio, yo no, jamás tuve un referente femenino, ni en la composición ni en la dirección orquestal, con lo cual crecí como una laguna en mi desarrollo, como yo le llamo.
Uh-huh. 18 mujeres abordas que han cambiado la historia de la música. Vamos a recorrerlas para deleite de nuestros oyentes y empezamos por una de las primeras compositoras de la historia. Santa Cassiana vivió en el siglo I en Constantinopla, en la capital del Imperio Bizantino, y fue la primera mujer cuya obra fue incorporada a la liturgia oficial. ¿Cómo ha llegado este nombre? ¿Qué se sabe de ella?
Pues he llegado investigando mucho, porque encontrar cualquier dato supone un trabajo en el que hay que echar muchas horas, ¿no? Sí encuentras el nombre, pero para buscar datos así un poquito más profundos, pues hay que bucear, la verdad es que hay que bucear, porque en los libros de historia de la música no te los encuentras, ¿no? Afortunadamente hoy en día, pues con las redes y a través de otros medios, otras investigaciones, pues va uno encontrando perlas que te van llevando de un sitio a otro y va llegando uno cada vez un poquito más profundo.
Hombre, Bizancio era un entorno en el que las emperatrices tenían un papel fundamental y yo no sé si eso, pues en cierto modo, influía también la corte, influía el ambiente religioso.
Pues efectivamente, en el momento en el que se hace en una corte o estás en un contexto en el que las mujeres tienen cierto poder político, pues eso influye en cómo reflejan el arte. Pero en el caso de Casia fue casi una decisión personal, ¿no? El hacer su propio convento y a través de él pues hacer pues su reivindicación hacia las mujeres y su trabajo a través de la música.
Qué bonito. Y más asombroso casi es el caso de la primera mujer que compuso una ópera. Sí. Francesca Caccini, nacida en Florencia en 1587, estamos en pleno siglo XVI, algo inaudito hizo, compuso una ópera y la llegó a estrenar, ¿verdad?
Efectivamente, estrenó muchísimas obras, pero entre otras la ópera. De hecho, su padre, Giulio Caccini, pertenecía a la Camerata Bardi, donde estaba también Jacopo Peri, que fue el considerado el primer compositor de ópera, con la Dafne. Y claro, estando en ese contexto, para ella la ópera era un género nuevo, pero aprendido desde pequeña, ¿no? Y tuvo la suerte de que la regente en la corte de Medici era una mujer que quería poner en valor pues el talento de tanto de hombres como de mujeres, y tuvo ese apoyo que gracias a eso pues ahí tenemos pues su obra.
Llegó a ser nombrada la música, así la llamaban, por el gran duque de la Toscana. Yo no sé, en la Italia del siglo XVI, ¿cómo era la relación de la mujer con la música?
Pues la relación de la mujer con la música depende del contexto en el que se encontrara la mujer. En el caso de Francesca, al venir de familia de músicos, pues para ella era lo habitual, igual que pasa con Barbara Strozzi. En el caso de mujeres que estaban en otro contexto, pues la verdad es que está bastante difícil, ¿no? Pero fíjate un detalle, Francesca Caccini, en el momento en el que la regente allí en Medici cesó en su cargo, pues terminó la trayectoria musical en la corte de Medici de Francesca y acabó en el convento.
Claro, claro. En ese sentido, nuestra reina católica, Isabel de Castilla, fue proverbial, porque gracias a la corte en la que ella estaba, pues Beatriz Galindo enseñó a las damas el latín, vino la poesía de Garcilaso por la vía italiana, en fin, se produjeron enormes cambios que de no haber estado ella, indudablemente no se hubiesen producido. Vamos a avanzar hasta el siglo XVIII y a la señora Martínez, atención. Tela con el nombrecito. Marianne von Martínez.
Sí, y de abuelo español.
Ajá.
De hecho, Joseph Haydn le llamaba la pequeña española.
Ajá. Y ella hizo hasta 200 obras religiosas y profanas.
Efectivamente, y muy jovencita hizo una misa que se interpretó en la iglesia de San Miguel. Pues sí, pues ella estaba en un contexto también favorable, en un contexto económico favorable, e incluso, bueno, ella tuvo relación con Metastasio, que la apoyó y la ayudó a introducirse en determinados medios culturales, y cuando fallecieron los padres, pues le apoyó económicamente, con lo cual pudo dedicar toda su vida, claro, no se casó, no tuvo descendencia, dedicó toda su vida a la música.
Claro, es que es interesante porque muchas veces las mujeres tenían que hacer esa dolorosísima elección entre el matrimonio y la familia o la devoción vocacional. Marianne nunca abandonó Viena. ¿Cómo es posible que su legado musical haya sido olvidado?
Pues es una de las grandes preguntas, y yo creo que eso son estrategias de la historia, ¿no? Cuando siempre dicen que la historia la escriben los vencedores, ¿no? Y es como si las mujeres fuéramos las vencidas, ¿no? Porque su obra estaba en su salón en esa época, en los teatros se interpretaban las óperas, pero la música de cámara, música solística, se hacía en los salones, por ejemplo, el salón que ella regentaba, ¿no? Uno de ellos. Y se sabe que Mozart estuvo en ellos, que Haydn estuvo con ellos, es decir, estaba en un ambiente cultural de primer nivel, y sin embargo, pues en el momento en el que falleció, pues desapareció.
El siguiente caso es todavía más sorprendente, porque es la hermana de Mendelssohn, del famoso Felix Mendelssohn, que nació en Hamburgo, en la ciudad de mi madre, Fanny Cecilie Mendelssohn, que llegó a ser una inmensa pianista y compositora y que ha pasado la historia como la hermana mayor de Mendelssohn. Resulta que muchas de sus obras las firmó el hermano.
Pues resulta que ella y su hermano jugaban desde pequeñito a componer juntos. Entonces hay obras que están escritas entre los dos, y de hecho hay algunas atribuidas al hermano que se sospecha que puedan ser de ella, o algunas que el mismo hermano confesaba que eran de la hermana, ¿no? Están esos testimonios en los documentos, con lo cual no es una cosa que inventemos, es algo que dijo él. Uh-huh. Pero fíjate el detalle de Fanny, que cuando se habla que Felix Mendelssohn rescató la pasión según San Mateo y gracias a eso Bach volvió a estar en los grandes escenarios, eso en realidad fue una labor de los dos hermanos. Y en los salones donde ellos organizaban conciertos, Fanny Mendelssohn llegaba a dirigir la orquesta y a coordinar y organizar todos los conciertos. Sí, que estamos hablando de un trabajo hacia el exterior, ¿no? Siempre las mujeres estaban como dentro de la casa y ella pues tuvo su labor de esposa, de madre, pero jamás cesó en su pasión por la música y por ir siempre más allá. Uh-huh.
Sí, no, y además es curioso que en determinadas épocas las mujeres sí han desempeñado papeles, por ejemplo, artísticos importantes, pero es cierto que la historiografía, sobre todo la del siglo XIX, las ha barrido de la memoria. Vamos a ver el caso de Amy Mercy Cheney en una granja en New Hampshire, en los Estados Unidos. Había nacido a mediados del siglo XIX y era una suerte de niña prodigio que tarareaba más de 40 canciones cuando tenía un año, que entonaba las segundas voces cuando su madre cantaba, que leía con 3 años música, que con 4 empezó a tocar el piano, que compuso a esa tierna edad 4 valses. Bueno, pues con 18 años se casó, cambió su apellido por Beach y se acabó lo que se daba, porque el marido puso unas condiciones draconianas, ¿verdad?
Efectivamente, lo que pasa es que creo que le salió mal, porque el marido le dijo, bueno, es un hombre, ¿no?, en el mundo de la medicina, un hombre de alta cuna, no podía tener una mujer que estuviera haciendo conciertos, entonces dijo, nos casamos siempre y cuando tú dejes de dar conciertos públicos, a no ser que sea algo benéfico, ¿no?, lo cual pues está socialmente aceptado. Entonces ella pues aceptó, pero con la condición de poder componer, y él le decía, bueno, mientras termines todas tus labores en la casa, si después quieres componer, pues compones. Ahora, eso sí, no te voy a dejar ir a un conservatorio ni estudiar como tú quisieras, ¿no? Entonces ella dijo, muy bien, pues de manera autodidacta, a base de analizar partituras, de leer libros, pues llegó a tener una formación maravillosa y estrenando con grandes orquestas.
Fíjate. ¿Y sus obras se conservan, las de Amy Mercy Cheney?
Pues sí, la obra se conserva. La cuestión es que gran parte de la obra de estas mujeres está perdida o a veces son reducciones, ¿no?, a piano, pero gran parte del repertorio sí se conserva. Y hoy en día existe pues un gran afán por recuperar toda esta obra.
Claro, gracias a Dios. En 1887, precisamente, nació en Arkansas, en Estados Unidos, la primera compositora afroamericana. Cuéntanos un poco de Florence Price.
Bueno, Florence Price es el caso de una mujer que era afroamericana, pero tenía la piel un poquito más clarita, y entonces ella sentía que iba a ser tachada, pues, bueno, con el racismo propio de la época, ¿no? Y bueno, dijo que era mexicana, lo cual, pues bueno, tuvo sus cosas buenas y sus cosas malas en su momento, pudo fingir de alguna manera, pero aún así ella lo que acabó haciendo es moviéndose en todos los entornos afroamericanos, en todas esas asociaciones que le permitían pues estrenar, le permitían trabajar. Fue una mujer maltratada también por su marido, que tuvo que abandonar al marido, luego vivió con sus hijos y la verdad es que una vida impresionante. Y a pesar de eso, pues ella luchó contra el racismo, luchó contra el maltrato de su esposo y consiguió también, bueno, ganó premios y se alzó en grandes escenarios y tuvo un reconocimiento de grandísimos músicos de su tiempo.
Bueno, fíjate, ser entonces mujer y negra en ese contexto cultural. Para despedirnos de Silvia Olivero, que ha escrito esta interesante obra en Pinolia, que se llama así, Compositoras, por si queréis regalársela a vuestros hijos y recuperar la memoria de lo que es nuestra verdadera historia, no podemos despedirnos sino considerando los casos españoles, ¿no? Por ejemplo, la primera mujer que compuso una ópera en España, la catalana Luisa Casallemas, nacida a mediados del siglo XIX, o la figura de María Rodrigo, que dirigió la orquesta del Conservatorio de Madrid en el Círculo de Bellas Artes a principios del siglo XX. Y, por supuesto, Rosa García Ascot y el grupo de Los Ocho. Escuchad un momento. El capítulo Una mujer en el grupo de Los Ocho. ¿Quiénes fueron Los Ocho y quién era Rosa García Ascot?
Pues Los Ocho era una generación que vino detrás de la generación del 27. Ahí tenemos a Juan José Mantecón, a Fernando Remacha, Rodolfo Hafter, Ernesto Hafter, Julián Bautista, Gustavo Vitalunga, Salvador Bacarís y Rosa García Scott. Pero has empezado el programa hablando del síndrome del impostor. Y estamos hablando de una mujer que estudió con Granados. Cuando Granados falleció, empezó a trabajar con Falla. Cuando Falla se mudó, empezó a trabajar, a estudiar composición con Turina. Todos valoraban su trabajo y, sin embargo, ella decidió que quién era ella para componer. Tenía un miedo terrible y cuando el grupo de los ocho le pedía que compusiera, ella se echaba a temblar. Y de hecho eso mermó la cantidad de obra. Ahora la calidad de su obra es espectacular. Entonces ella tocaba el piano para ella, compuso una serie de obras. Hay mucha obra que se ha perdido, con lo cual tampoco se sabe exactamente cuánta escribió. Y bueno, pues es un caso de las consecuencias que tiene el desconocimiento de la historia.
Desde luego es increíble porque en el pleno siglo XXI estamos recuperando la memoria real de lo acontecido desde el comienzo de los tiempos, que había sido literalmente borrada por la historiografía, fundamentalmente del siglo XIX, clarísimamente contraria a la memoria de la mujer. Y Silvia Olivero nos está ayudando a recuperar las cosas ocurridas. Tenéis esta obra, Compositoras, que verdaderamente es enormemente indispensable. Muchísimas gracias.
Gracias a ti por darnos voz.
Un saludo, adiós.
Un saludo y un abrazo.
Bueno, que se han rendido los pistoleros, queridas. Elsa González, Pau Fil, Sole Mayol, muy buenos días a nuestra chica.
Buenos días.
Enhorabuena, en vísperas del Día de la Mujer. Has conseguido, por fin, reivindicar tu plaza.
Sí, efectivamente.
Bueno, a ver si consigues ahora un metro más. Bueno, pero me ha encantado, ¿eh?
Ha entrado Paco González con un cartel disculpándose y rindiendo después de haber entrado ayer con armas en el estudio, ¿eh? Para defender el acopio de la plaza más grande de garaje, que es de la que disfruta él. Sí, es que es una tradición machista muy profunda, la del mundo, la que la mujer tiene que hacer frente. Totalmente. Bueno, pues se ha rendido. Lo he mandado un poquito a reflexionar, ¿eh?
Habéis librado la Cuarta Guerra Mundial, pero con palabras. Fíjate si en el despacho Oval se hubiera hecho lo mismo, Dios mío.
Claro.
Que no quiero ni pensarlo. Creo que vamos, ha sido una de las imágenes más rastreras humanamente que se han visto en política,
¿eh? Bueno, es que no habíamos visto cosa igual,
semana.
Realmente, ayer estuvo aquí Margallo, el que fuera ministro de Exteriores, dice nunca. Nunca en las cancillerías se había visto semejante villanía, ¿no? Bueno, nuestro tema hoy es qué acumula. Por cierto, los que quieran ver todos los vídeos de la guerra del parking los tienen en cope.es.
Sin desperdicio.
Y además están subiéndolos todos. Ese parking también precintado con los lemas que le hemos puesto esta mañana a COPE también están al alcance de todo el mundo. Le decíamos, compartir es vivir, la COPE te hará libre, abajo los pistoleros. Y Bueno, hemos ganado. Se han rendido los de tiempo de juego. Que hoy vamos a hablar de acumulaciones. Porque, bueno, llaman Sundoku, creo, a la acumulación de libros que hace el lector compulsivo. Que además es verdad que los que nos gusta esta cuestión de la lectura acopiamos por encima de nuestras capacidades lectoras. Yo recuerdo incluso a mi padre, poco antes de morir, que me decía: lo lamento muchísimo morirme porque no me va a dar tiempo a leer todo lo que quería leer, que es una forma estupenda de morirse, deseando más, ¿verdad? Bueno, pues yo hago lo mismo, acumulo. ¿Tú qué acumulas en casa? Esto tiene su recorrido. Estaba contando antes a los oyentes, queridas amigas, que, por ejemplo, yo las bolsas de empalme molde traen un alambrito y yo siempre pienso que ese alambrito es súper útil para otras bolsas. Entonces lo meto en un cajón y el otro día hice orden en casa y me salió una maraña, no se exageró nada, de 20 por 20 centímetros de alambrito de bolsas de pan de molde que tuve directamente que tirar, porque carece de sentido. Total. Pero yo estaba convencida de que alguna vez en mi vida las iba a usar. Esto
lo
pasa.
Tirarías en su bolsa adecuada, ¿no?
Claro.
En la de plásticos.
Claro. Eso. Y entonces, Easy, pues hemos pedido a los oyentes que nos cuenten qué acumulan en casa, ¿no? Y qué acumulaciones hacen. ¿Vosotros hacéis acumulaciones?
Yo sí. Mira, a mí me molestan tanto esas casas vacías y sin personalidad con el exceso de personalidad. Es decir, que entras en una casa y dices: esto a mí me agobia.
Te agobias, no puedes respirar.
Falta libertad. Pero esas casas vacías tampoco tal. Yo lo de los libros me entrego totalmente, ¿eh? Tendría que hacer como Paco González. Soy una acumuladora obsesiva también. Pero conozco dos personas, Manu Leguineche y el profesor González Torga, que entrar en sus casas era misión imposible, porque te tenías que abrir un caminito. Entre periódicos y libros. Entonces, bueno, ahí aprendí un poco a moderarme.
Bueno, el peor es Paco Marguenda, el director de La Razón. Se ha puesto un contenedor en el jardín donde tienes ya los libros, un contenedor industrial, y los lleva también en el coche, en el maletero. No te quiero contar más.
Bueno, mi marido también acumula libros, y como estamos por aquí, muy cerquita de aquí, de la Cuesta Moyano, siempre cuando venimos juntos se va a dar una vuelta y no hay vez que no venga con dos o tres.
Para quienes no sean de Madrid, porque qué no tienen bien. Por qué saberlo, y tendrán sus particulares mercadillos de libros por toda España, algunos muy renombrados, la Cuesta Moyano, son puestos al aire libre de libros, de
una
libros
maravilla.
De viejo, que es estupendo porque es un paseo en Madrid muy tradicional.
Menos hoy. Pues yo la verdad que esta costumbre ya me la quitó mi hermana Natalia, que mi hermana Natalia es experta en vaciarte casas, y yo durante 12 años que llevamos viviendo mi marido y yo en la casa que tenemos, me dio por acumular, que eso seguramente que muchos oyentes y vosotras lo haréis, bolsas. O sea, yo tenía dos gaveteros gigantes de la cocina llenos de bolsas.
Tengo.
Ya no bolsas de supermercado, sino bolsas de tiendas de ropa.
Sí, sí,
y bolsas,
sí.
Y bolsas y bolsas,
sí.
Por el y si la tengo que...
Sí.
Absurdo. Y ya un día mi hermana Natalia, que viene de vez en cuando a ayudarme con mi caos de cocina, porque aunque yo tal, pero tengo un poco de caos, y me dijo: Paula, esto hay que tirarlo. Y desde que lo tiré vivo más feliz, porque es que eran dos cajones absurdos.
Pues yo que las uso.
Yo también las uso.
Todas, imposible.
Todas he tirado.
Las de la gran superficie, que son horrendas, menos. Pero desde luego las bonitas. Claro,
buenas.
Tampoco tengo tantas bonitas porque soy muy poco compradora de ropa y de cositas. Pero si me regalan algo o voy a algún sitio, yo sí que las uso hasta que se rompe el papel.
Yo también.
Pues yo tenía dos
y además las uso para basura, para... Y, por ejemplo, para el contenedor del papel voy sacando esas bolsas en sí y en sí ya las tiras enteritas. Ahí vas acumulando el papel
cada dos días.
Además, ¿cuánto papel acumulamos? Dios,
a mí es que me da miedo todo lo que tiramos. ¿No os pasa en Navidad?
Sí.
Cuando empiezas a tirar...
Sí.
O sea, envuelves una cosa e inmediatamente la sueltas. Sí. Teníamos que buscar otra fórmula.
Yo envuelvo el papel de periódico y es un desastre.
Ah, pues está bien. No me parece un desastre.
Pues hay gente que se lo toma como un poco...
Me parece bien.
Pues fíjate qué idea. tan buena, porque sí, eso sí, es reciclar sí. el periódico, claro, queda bonito sí, incluso si sí. le pones un cordel.
Claro.
Y pues sí, oye, sí, lo sí. voy a hacer un año.
Y lo de dejar los libros que se dejan en algún sitio para que la gente los pueda.
Sí.
A mí eso me encanta, ¿eh? No sé si se hará.
Yo solo hago.
Sí, en los bancos.
Dejar alguno. En los bancos.
Sí, sí, sí.
Días que no llueva.
Y yo me he encontrado alguno, ¿eh?
Claro.
Yo
¿sí?
Y he leído, sí, sí, cosas que me he encontrado por la calle. Muy
eso
buena
es una idea.
Idea
estupenda, ¿verdad?
Claro, pero el tema de la acumulación es además pintoresco. Porque sí. yo insisto, he hecho ahora orden y han pasado cosas asombrosas. He encontrado la misma baraja de cartas 5 veces. He encontrado discos varias veces. Tenía Fíjate. Los discos repetidos. Tenía el disco especial que salió de María Dolores Pradera 2 veces y el de Diego El Cigala, que me encanta, Alegrías Negras, lo tenía 2 veces.
Y ya no tenemos tocadiscos además, con lo cual ya...
o sea que hay cosas que las tiene uno por ansia sí. viva.
Yo creo que para la acumulación lo mejor que te puede pasar es una mudanza, porque yo no he visto sí. mudanza, pero yo creo que es donde vacías, de desechas todo lo que realmente no utilizas, que hay mucho. Y yo creo que la casa, cuanto más grande, peor, y cuanto más
¿Sí?
haya para guardar.
Como los bolsos.
Nosotros tenemos una buhardilla que está en bruto, que está sin usar, pero nos podemos colar hacia arriba. Y mi marido tiene ahí, yo creo, 7 casas metidas. O sea, el día que abramos esa buhardilla, o sea, no sé lo que va a salir, porque es que esto para la buhardilla, esto para la buhardilla, esto nada para la... Y te digo, debemos tener ahí...
Mi hermano, que me ayudó en un traslado de casa, me dijo al final, dice, ¿tú sabías que había bibliotecas? Porque creo que no lo sabes.
Yo me acuerdo cuando nos cambiamos precisamente de casa, y Andrés también es bastante acumulador. Dice que no acumula, que él colecciona.
Claro, esa
que
es
no
la
es
palabra.
Lo mismo. Pero yo vamos, también. Yo creo que... O sea, yo hacía, que también me cuesta, pero hacía cajas, metía las cosas en las cajas, se las daba a él para que las llevara a la basura y volvía con más. A veces, algunas cosas las tiraba, pero fíjate, pero si es que esto es precioso,
esto vale.
Pero mira qué revista, pero mira qué cosa, pero que... digo, pero por favor, con lo que me cuesta a mí, bueno, es imposible.
Yo
das
soy
una
gente
cosa
que
y trae más.
Ha encontrado años después los dientes de leche de sus hijos, pero
ostras.
Te estoy hablando 50 años después.
Yo los tengo.
Los tienes, claro. Hay gente, y yo últimamente ya pienso una cosa, digo, vamos a ver, ¿esto me lo voy a llevar a la tumba? No, pues lo tiro. A mí me encanta tirar.
Directamente. Es que qué hay suerte. Que saber tirar, hay
yo
que aprender a tirar.
Me gusta mucho tirar.
Sí.
A mí me cuesta. Luego me quedo muy bien y me
cuesta.
Gusto, pero me
después
cuesta.
Soy ya tiro demasiado. Después me arrepiento. Uf, yo lo llevo muy mal.
Bueno,
todo
¿qué acumulas?
Esto.
Enseguida nos lo cuentan los oyentes, porque viene por ahí Laura Rubio.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Esta zona del mar Egeo, situada entre las islas de Santorini, Ios y Amorgos, se han registrado más de 550 terremotos.
Más de 7 y 8 de magnitud, pues va a producir ondas, un tsunami.
Hace 3.500 años se produjo una enorme erupción volcánica responsable de la forma actual que tiene Santorini. Esa media...
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
¿Sabes qué pasa cuando se anuncia un invierno suave pero ya vas por el 5º tren de borrascas y se avecina una ola de frío polar que podría congelar hasta a la mismísima Filomena? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Vive el Mundial de Fórmula 1 y MotoGP en exclusiva en DAZN. Adelántate a todos y disfruta del nuevo plan motor anual por 9,99 euros al mes durante los 3 primeros meses. Solo hasta el 16 de marzo. Condiciones en DAZN.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Insomnio? ¿Despertares nocturnos? ¿Te levantas cansada? ¿Te cuesta dormir?
Cenflore probiótico de eficacia demostrada. Bifidobacterium longum 1714 mejora tu calidad del sueño, energía y concentración. Además, alivia los síntomas del estrés, ansiedad e irritabilidad. Cenflore. De Farmasierra Laboratorios.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo? Pues bien, ese algún día es hoy. Disfruta de los Lion Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva y hasta 8 años de garantía a Lurker solo hasta el 15 de marzo. Consulta condiciones en peugeot.es.
Eso. Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Claro que te suena. Lo que igual no te sonaba tanto es que de todos los seguros que tenemos en Línea Directa, también tenemos seguro de hogar, para que te despreocupes. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Hay tanto que quiero contarte. Hay tanto que quiero saber de ti. Ya podemos empezar poco a poco. Cuéntame qué te trae por aquí. No te asustes de decirme la verdad. Secretos para darte y que sepas que ya no me sirven más. Hay tantos caminos por andar. Dime si tú quisieras.
Ay, madre, cómo nos parecemos los seres humanos. Si es que una cree, al comentar en antena, que dice algo muy original. Acaba de mandarme. El escultor Pedro Requejo, que entre otras cosas es el autor del Don Quijote, que está en Alcalá de Henares, y el Sancho, o sea que es una persona muy relevante en el mundo de la creación, un cajón de su casa con todos los alambritos del pan de molde clasificados. Y dice aquí, desgraciadamente no se tira nada. O sea que hay cosa todavía más especializada que la mía. Hablamos de acumulaciones en esta mañana en fin de semana de la cadena COPE, ¿verdad, Laura?
Eso es. Hay quien lo llama acumulaciones y los que no quieren reconocer que acumulan cosas que, en fin, podrían no acumularse, lo llaman colección, ¿no? Esto es así. Es una forma más
que no se consuela.
Romántica de llamar las cosas. Bueno, luego hay gente que acumula y sí que realmente son colecciones. Esto está muy bien, por ejemplo, la oyente que nos va a contar.
Pues mira, yo aparte de acumular libros, que empieza a ser un problema, colecciono Nancy's. Porque soy de la generación del 70 y pocos. Y no sé si tengo algún trauma de la infancia o no, yo solo tuve una Nancy, pero ahora las están reeditando con alguna que otra de colección ya un poquito más especial y tengo ya como pues, 16 o 17, lo malo es que pues no tengo espacio y siguen sacando cada año alguna o dos que merecen la pena coleccionar y bueno, la última es una preciosidad, es una Nancy fallera vestida de traje regional.
Ay, me encanta.
Y es una maravilla, la verdad es que os invito a que la veáis. Así que esa es mi afición. Un besito, chao.
Un museo a montar.
Ay, las Nancy serán una monada.
Lo que pasa es que eso es ya colección, ¿no os parece?
Sí, es más esto, colección.
Esto no, si te pasas ya.
No, todos hemos coleccionado y hemos dejado de coleccionar.
Exacto, yo creo que hay una fase que llaman los psiquiatras anal. Es curioso esto, ¿no? Que tiene una definición. Sí, sí, miradlo en internet. Es una especie de...
Porque sí. Lo acumulas por detrás.
Bueno, eso es como... no sé por qué lo llaman así. Es una cosa... Y entonces yo recuerdo de niña... Mira, yo coleccionaba postales de Navidad, que os acordáis que había muchísimas. Sí. Ahora ya eso pues se ha sustituido por internet, pero mi padre las traía postales de la empresa, yo las coleccionaba. Recordatorios de comunión. Cucharillas de helado, que las clasificaba por colores. O sea, yo colecciono casi todo y llega un momento que coge. Lo tiré todo y se acabó. Yo no soy hasta muy aquí acumuladora, ¿eh? Lo que pasa es que me yo encuentro con estos rincones. Sí,
pero
sí.
Mi hija colecciona esas bolitas de Navidad que me llueve, bueno, que son de Navidad o de te vas a Nueva York y te la compras allí. Bueno, pues de cada país. Y llega un momento en que dijo, hasta aquí.
Hasta aquí no llegaba. Y lo tiró todo. Es.
No lo ha tirado, pero ha dejado las que le gustaban. O sea,
ay,
quiero decir que al final triunfa la sensatez, y de vez en
bueno,
cuando.
Bueno, bueno. Pero, antes os decía que mi marido luego acumula todo, pero es que dice que es un poquito Diógenes digital. Porque no elimina archivos. Los qué deja bueno para siempre. Por si acaso alguna vez los puede necesitar o algo. Y creo que, bueno, tiene la papelera sin estrenar y, sin embargo, la nube a punto de explotar.
Sí, porque no, pero es que es verdad nada. Que esa es otra foto, otra forma ahora de acumulación. Porque en la nube. Yo tengo 2.000 no fotos aquí. A ver,
solo 2.000.
Pero aquí, aquí.
Paufil, abre tu galería. A ver cuántas tienes.
Yo tengo unas cuantas.
Paufil, sí, tienes
seguidores. No, yo tengo 9.711, lo acabo de ver.
Yo 32.580 ítems en mi galería.
¿Dónde
sí,
lo
yo
veis?
Tengo 13.000, fíjate.
No, pues 32.000.
Yo no quiero ni verlo.
Qué alivio que estoy, fíjate, yo pensé que estaba en la
mansonda. Solo tengo.
Sí, sí. Qué bueno.
Mira, la mayor acumulación que yo he visto últimamente, y la gente tiene que saberlo, es la de los folios de Jesús García Ercilla en la redacción. Eso un día se va a caer
hoy
y alguien va a salir herido. Ya está la foto.
Vamos ya por un metro y pico o más.
¿En serio?
En la pila de folios reciclados. Sí, sí, sí.
Ya están las redes subido, la gente lo va a flipar y lo peor es que yo estoy enfrente y como caigan los folios, me van a caer en la cabeza, ¿sabes? Entonces, bueno.
¿Y qué acumula la gente?
Venga, mira este que tiene que ver.
Buenos días, mi nombre es Francisco y acumulo nóminas. Más de 40 años acumulando las nóminas, desde la primera hasta la última. Gracias, buenos días.
Pues tiene que ser de longitud más o menos como la torre de papel de
Pero espero que haya ganado mucho porque si no te deprimes, ¿no? Dices, mira lo que me pagaban entonces.
Bueno, también puedes comparar, ¿no? Lo que ganabas al principio y al final, claro, pero también. Madre mía, tantas, qué aburrido.
Sabéis
qué
que
barbaridad.
A mí me las pidieron una vez, ¿eh?
¿Ah, sí?
Y tuve que entregarlas de 13 años para cobrar una cosa en una empresa. O sea que desde entonces
hay que
aprendí.
Guardarlas.
No, después las he tirado todas.
Qué gracia. Bueno, pero bueno, como van a pedirte las nóminas de hace 20 años, te pidieron las de hace 20 años.
Las de 13 años.
¡Oh! Qué fuerte.
Que había
pero
una
bueno,
paga
fuiste
especial.
A la empresa.
No, no, porque la empresa no te las daba. Y milagrosamente las tenía.
¿En serio?
Que te parecerá mentira, ¿eh? Porque entonces se entregaban en papel. Ah. O sea, parece mentira.
¿Sabéis lo que acumula mi novio?
¿El qué?
Que quiero tirarlo todo ya, porque además ocupan muchísimo espacio las acreditaciones de los partidos de fútbol. Habrá hecho...
¿Colecciona?
300.
Ojo que trabaja en la sección de deportes.
Sí, claro, sí. Sí, bueno, pues si lleva 10 años... Pues imagínate, cada partido, a partido por semana o cada dos semanas...
Cristina, ¿tú no acumulas las tuyas?
¿De qué?
Pues de viajes, de ruedas de prensa...
En absoluto, nunca, jamás. Siempre he tenido la conciencia de que la tienen otros 2.500 periodistas. O sea, rueda de prensa. Y que luego, además, insisto, o sea, es que yo eso me lo he erradicado. Me lo he quitado.
Si vas a una cosa puntual, vale, pero si vas todos los fines de semana a un partido... No hace falta
pues
todas
ni
quedárselas, ¿no?
Necesito.
Es como que no cuesta desprenderse de eso y no entiendo por qué. Bueno, vamos con los oyentes a ver qué siguen diciendo.
A ver, Cristina, tú preguntas qué acumulas. Mi marido, hay que preguntarle qué no acumula, porque lo acumula todo. Es impresionante. Desde bolígrafos, herramientas que no va a usar en la vida, TVOs de cuando era pequeño que valían 50 céntimos... etcétera, etcétera, etcétera.
Qué buena.
Las herramientas, yo también lo tengo cerca. Tengo herramientas por todos los sitios.
Bueno, y los cajones de fotos antiguas. Bueno, bueno.
Bueno, o sea, bueno, pero es que hay algunos que van cogiendo clavos y tuercas por el suelo.
Uy,
que yo les he visto.
Mi padre, todo lo que se encuentra por ahí, lo mete en una caja.
Pero qué tuerca más buena, ¿para qué? Y este clavo, ay, qué rectito está muy bien, muy recto.
No, 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 pero las ferreterías son muy útiles, ¿eh?
¿Ah, sí?
Haces cualquier cosa en casa y te falta esa tuerca.
Yo, mi padre... Tenía una manía, bueno, que era acumulación, él pues andaba mucho salir a los bares, Laura le conocía, y él se dedicaba, o sea, tú le pedías un Kleenex y se abría la chaqueta y te sacaba las servilletas de gracias por su visita, él acumulaba eso y los palillos de bar, y decía, si es que los ponen para que te los lleves, y claro, se abría la chaqueta y tenía 200 palillos y 200 servilletas.
Por favor, por favor, por favor.
Ay, mi padre tenía el primer ejemplar de un montón de periódicos, revistas, tal, y a mí eso me ha gustado, fíjate, que después cayó agua, bueno, en una casa y tal, en Cisterna de León, y se deterioró bastante. Pero era una pena porque tenías, bueno, pues el primer número del Mundo, del País, de Diario 16, de... Estaba bien.
Bueno, pero eso es diferente, porque tiene hasta, lo puedes hasta donar a una hemeroteca, ¿no? quiero decir, los números originales y tal. Aún así, se hace un vicio, de verdad, es como el rascar. Se hace un vicio, empiezas con una cosa
y luego hay cosas que dices, ¿cómo voy a tirar esto? Claro.
Pues yo acumulo los botes de vidrio de cualquier salsa o alguna cosa que le echo a las comidas. Me da mucha angustia porque luego algunos los reutilizo para pintar, mojar el pincel y tal, pero al final termino acumulando tal cantidad que tengo que bajar al contenedor y parece que tengo un bar del follón que hay.
Yo tengo un armario fino.
Parece que tengo un bar.
Bueno, pero a ti no te queda más remedio.
Sí, sí, pero no hay necesidad. No, yo no tengo un armario gigante lleno de botes.
Porque luego hay algunos que encima no cierran ni la tapa. Claro, pero ¿por qué lo guardo?
No encuentras las tapas.
No se las encuentras.
Bueno, es que la clave para mantener las tapas... O sea, yo tengo un amigo que con relación a los tuppers dice tupper busca tapa para relación estable. Claro. Me gusta muchísimo tupper busca tapa para relación estable.
Pero dicen que lo de empezar a coger botes de vidrio es de hacerte mayor. Sí. Que en cuanto que te empiezas a hacer mayor, empiezas a coger botes de vidrio y ya no los tiras.
No los sueltas.
Gatos en abundancia, quiero decir, y botes de cristal. Pero lo del tupper, la ordenatriz nos dijo que hay que guardarlos tapados. Y desde que me dio ese mensaje, no he vuelto a tener el problema del divorcio. No,
pero abultan más.
Pero son practiquísimos. Yo
me ahora compré tiene que estar muy sequitos, para cerrar.
Da lo mismo, prefiero que tengan moho. En Madrid, además, tiene la ventaja que no tendrán nuestros amigos de Alicante o nuestros amigos de Galicia, de que esa posibilidad apenas se da. Y entonces lo guardo de verdad, juntado. Y cambio mi vida, ¿eh? Os lo digo porque es que hace tres meses soy otra.
Que hasta que los encuentras.
¿Tú sabes lo que es llegar al tupper y que tenga la tapa?
No, eso es maravilloso. Eso es, vamos, magia.
Bueno, más acumulaciones.
Después de 38 años trabajando en lo mismo, se me ocurrió, como soy muy católico, de poner en la pared pegado dos santos de mi cofradía. Claro, en mi despacho empezaba a entrar gente y empezaron a ver los santos y a regalarme santos. El día que salí de mi despacho resulta que tenía en la pared 330 fotos de santos que ahí las tengo en una caja. No sé para qué.
Buenísimo. Ay, que me encanta, pero escucha. Ahora que dice este señor, si es que sale todo aquí en este programa, es lo único que no puedo tirar porque tengo una superstición.
Yo tampoco. Hombre,
claro, yo no puedo tirar las estampitas de santos porque me siento mal. Entonces tengo un cajón que he hecho, el único que he hecho, y no sé, algún día a lo mejor las enterraré, que creo que es digno. Porque no sé qué hacer con ellas, porque me da yuyu tirarlas.
Pues quiero contar una anécdota. Mi hermano también se cambiaba de casa, una amiga y tal, y tenía un Sagrado Corazón de sus padres, tamaño, en fin, no natural, pero sí de 30 o 40 centímetros. Y entonces mi hermano de Podemos dijo, eso no lo puedes tirar porque iba a la basura. No. Y entonces lo llevó a la casa, a la casa en León, y dice, Elsa, tú que, en fin, es para ti. Dije, no, esto es para ti, esto es para ti, esto es para ti, nadie lo tira. Allí está. Ahí mi está. Madre dijo, a mí ni pensarlo, que después. Y entonces todos, cuando entramos en la casa de verano, allí vemos el sagrado corazón. Bueno, y mi madre le llevaban rosarios de todas partes y ella dijo,
el
próximo rosario que me traigan, que lo recen, pero yo no lo acepto, que lo recen.
Pues esa es otra, eso es lo que conservo. ¡Ay!
Mira a los oyentes también.
Buenos días, Cristina, soy María de Valencia. Pues yo pensaba que no acumulaba nada, soy bastante ordenada, pero ahora estoy recordando que sí, yo acumulo rosarios. Sí, resulta un poco extraño.
Casualidad.
Pero rosarios, tengo el cajón de la mesita de noche, el de abajo, pues con bolsas, con rosarios, y la gente lo sabe y a veces que me regala un rosario, pues eso. Rosarios,
muchos. Rosario de mi madre.
Esto puede... Gracias. No lo digas en alto, amiga.
Dedales. Bueno. A mí que no me traigan un dedal más. Luego me dio por coleccionar misales. Tengo unos cuantos misales del año Maricastaño y todo. Luego me dio por coleccionar las cucharillas de café de Zara Home. Y tengo todas las colecciones que haya sacado Zara Home. Tengo las cucharillas de café. Y luego tengo una colección de rosarios que no te puedes hacer una idea.
Vamos a guardar eso.
Yo te digo que la producción de rosarios, por ejemplo, en el Vaticano, o sea, lo que es en Roma, por las tiendas turísticas, tiene que ser impresionante. Porque esto está en todos los hogares. Tire usted un rosario. Atrévase a tirar un rosario de Nuestra Señora, a la que tanta devoción tenemos. ¡Ah! A ver quién es capaz.
Nadie. Y a mi hermana le encantan los fulares y los pañuelos. Y como ya tenía tantos, y ya me decía, no, aquí no los puedo... Lo que hace es una cosa... que es muy graciosa y hace cojines. Compra la parte de fuera y mete todo dobladito y mete y tiene rellena? No sé cuántos cojines que son sus, y sabe que aquí están los verdes, que aquí están los azules, que aquí están los que no sé cuántos, estos los que abrigan, estos los que no.
Pero mira, se
todos
usa,
los cojines
se
son pañuelos y fulares.
Ostras, qué buena idea.
Claro, sí, eso no está mal.
Es indicación, además, para colocarlo, está muy bien.
Mi hermana es que también colecciona y hace de todo, hasta que llegó su hija un día que era muy fan de Marie Kondo. Desapareció la
las virgen. Hijas son muy buenas porque yo tenía una compulsión navideña. Tengo un árbol de 2 metros y pico, tengo 8 cajas gigantescas, un Belén de 3 metros
y una y casa es... de 300 metros.
No te creas, lo que pasa es que es un sufrimiento el momento navideño. Oye, verdad, empiezo a plantearme qué he hecho yo de la Navidad. Y un día entró mi hija y dijo: mamá, aquí no entra un reno más. Puso pie en pared mi hija y así paró eso.
¿Sabes lo que me dice mi madre? Que valía de ropa.
Buenos días y feliz domingo para todos. Bueno, yo lo que acumulo es la ropa que ya no me vale, pero con la ilusión de que algún día perder, que no, luego no pierdo.
Por si.
La tengo en los armarios ocupando el sitio y tengo el armario topado pues de todo. Y luego muchas veces no me vale la mitad de las cosas que tenía que deshacerme de ello, pues porque no adelgazo, pero no lo hago. Así que nada.
Somos absurdos.
Eso es lo que acumulo.
Completamente.
Tengo un pantalón sin estrenar.
Bueno, de la 42 o de la 36.
Es que eso hay un nombre de hacerle el armario, no sé cómo se llama el armario. Un armario como básico de solamente tener una blusa blanca, un vaquero, tal, porque realmente es lo que te pone.
Eso no funciona.
Es que dicen que cuando te vayas a comprar, por ejemplo, una blusa blanca, tienes que desechar otra. O sea, no tienes que meter, porque, bueno, a mí me pasa, o sea, yo no lo cumplo yo.
Desde luego, yo con los libros los recomiendo. Yo tengo una biblioteca, ¿no? Pues no sé cuántos ejemplares. Es que no, el otro día los conté, pero no me acuerdo. No, pero lo que hago es que yo tengo esa biblioteca. Cada vez que entra un libro nuevo, tiro uno. Entonces, un libro malo, el típico libro que tú sabes que es malo, que es de divulgación de esto, del otro, pues lo doy a una biblioteca, lo doy a algún sitio.
¿Y te lo cogen?
Un libro que, bueno, porque... yo a través de Marci tengo uno en su pueblo que gracias a Dios necesita. Entonces, libro que entra, libro que sale. Con lo cual, mi biblioteca va ganando en calidad año tras año.
Ay, eso es muy
buena
idea.
Es una idea.
Pero la ropa no me digas, pero si es que dices, pero si estoy en cuento, vamos, es que yo me lo embuto cualquier día.
Y no te lo entro
y
nunca.
Dices, pero por favor, que tiene 20 años.
Y
porque
se
ya no solamente
asfixias.
Piensas que vas a adelgazar y te va a quedar, sino que seguramente volverá esa moda. Pero tonta lava, que es imposible. Que te lo puedan poner, ya no vale para nada. Pues imposible.
Escuchamos otro, venga.
El último.
Cristina, pues yo de botones. Y luego voy a buscar. Si se utilizan 3, pues tengo 2. Si se utilizan 4, pues tengo 3. Siempre me falta alguno. Pero tengo una caja enorme de botones.
Yo colecciono copas, vasos, jarras de cerveza. Tengo 178 en total en un mueble, que no quiero pensarlo cada vez que las tengo que limpiar, porque me tiro toda una mañana.
Como hay un terremoto.
Pero me gustan mucho cuando salen fuera. Empezó mi marido a traerme copas y luego cada vez que salen de viaje mis hijos... porque ya mi marido está jubilado, pues me siguen trayendo copas. Ya no sé dónde meterlas ni lo que hacer.
El momento limpieza es brutal, ¿eh?
Sí.
Mira, yo lo único bueno que me ha parecido que acumulara, que es mi hermana, que ya te digo que acumula muchísimo, tenía un tesoro precioso. Y eran los cacharritos pequeñitos de lo que los hacían mis abuelos y mis bisabuelos.
A ver,
que
es
lo
distinto,
hacían de...
porque eran alfareros manuales,
sí,
preciosos.
Sí, sí, hacían unas cosas preciosas de porcelana. Y entonces, de pronto, este verano, en su casa, abrió una caja enorme, que era de mi padre, de mi madre y tal, y empezó a sacarnos, y bueno, la gente alucinó. Cocinando mis sobrinos, porque ay, qué mono, pero qué bonito, pero qué chiquitín, que no sé cuántos, todas eran las cosas con las que jugaban nuestros abuelos. Y se las empezamos a, bueno, se las quitó de encima, claro, pero nos lo llevamos entre todos y tenemos cada uno una cosa. Eso es muy bonito.
Bueno, claro, pero
o sea,
eso
que
es
algunas
decir,
veces acumular algo está
joyas,
bien.
O sí. Acumulo cosas de seda, pues hija, eso es otra cosa. Bueno, tenemos aquí una receta que acumula alcachofas.
Alcachofas. eso iba a decir, acumula. Qué bueno, que seguro que hay muchos de nuestros oyentes y por aquí seréis fans como yo de la alcachofa. Sí. Y bueno, es una manera así divertida, diferente, que creo como picoteo os va a gustar mucho.
Chips de alcachofa.
Sí, sí, con una salsita muy rica. Ingredientes para 4 personas. Vamos a necesitar 8 alcachofas, un poquito de sal y pimienta al gusto y aceite de oliva virgen extra. Las alcachofas, bueno, no vamos a explicar aquí cómo pelarlas. Mi padre decía que era la verdura más cara porque es la que más hay que tirar.
Claro.
Y bueno, hay que pelarla bien, ¿vale? Una vez que la tenemos bien cortada y pelada, todo lo que es la alcachofa, el corazón, con su tallo, ojo, el tallo no hay que cortarlo, hay que pelarlo bien y que se quede ahí, que salga la parte...
¿Los pelitos esos los quitas o no?
Sí, una vez que la tenemos bien limpia, la cortamos por la mitad, los pelitos, ojo, si la alcachofa es tierna no suele tener pelos, pero si es un poquito más, más viejita, sí suele tener y hay que quitarlos porque te puedes ahogar. Entonces, una vez que las tenemos limpias, yo lo que hago, las pongo un poquito en agua con perejil, ¿vale? Hay gente que las pone con limón, pero el limón le aporta sabor y al final el perejil no le da nada de sabor y hace que no se oxide. Entonces, las ponemos un poquito en agua y perejil y lo que vamos a hacer, como las tenemos ya cortaditas por la mitad, las vamos a ir cortando en láminas finitas, ¿vale? Más o menos de como de medio centímetro de grosor. Las vamos a ir colocando en una fuente de horno con un papel vegetal y les vamos a poner un poquito de sal, pimienta, aceite de oliva virgen extra y las vamos a meter al horno durante 30 minutos a 180 grados. Para aprovechar el horno, vamos a hacer una salsa muy rica que es parecida a la romesco, pero bueno, le falta un par de ingredientes, pero es parecida. Entonces, vamos a poner en una fuente de horno, ¿vale? Así no, como es para la salsa, una fuente medianita, un pimiento rojo cortado en tiras finas, 2 tomates pera cortados por la mitad, 3 dientes de ajos, que los ajos los dejamos con la piel, luego como se van a poner blanditos se la quitaremos. Y vamos a aliñar con un poquito de aceite de oliva virgen extra, sal y pimienta. Y eso lo vamos a meter en la parte de abajo del horno, debajo de nuestras alcachofas. Y lo mismo, van a estar todo unos 30 minutos a 180 grados. Uh-huh. Una vez que tenemos... A ver, los tiempos son orientativos en función de la temperatura de cada horno. Tienen que estar doraditas y crujientes. Termina el horno, sacamos las verduras de lo que es el pimiento de la salsa. Lo vamos a poner todo en un vaso triturador con un puñado de almendras. Vamos a triturar bien y nos va a salir una cremita así cremosa, que es la salsa, que es con la que vamos a acompañar las alcachofas.
Qué bueno, eso tiene que estar.
Eso está buenísimo, buenísimo, buenísimo. Las podemos freír, pero bueno, si las podemos hacer en horno, pues es
más sano.
¿Y sabes algún truco para que no te den gases? Porque yo creo que las alcachofas dan.
¿Dan gases las alcachofas? Pues
sí. Yo no sabía. Son muy buenas para el hígado.
El comino quita los gases. Para, por ejemplo, también la coliflor y tal, dicen que echarles un poquito de comino, pues una especia.
¡Qué bueno!
Entonces, ¿los chips qué?
Nada, los chips los tenemos porque es meter las alcachofas cortadas.
Ah, ya salen chips.
Y ya salen chips del horno. Porque las hemos cortado en rodajitas y se han tostadito ahí en el horno.
¡Uy, qué bueno!
Tostaditas, ¿no?
Tostaditas, tostaditas. Quedan con un color. Luego, como vais a subir el vídeo, lo van a ver en cope.es.
Me encanta. Están paufil. Sí. Lo vamos a subir en cope.es, que hay que ver la cantidad de material que tenemos este fin de semana.
El otro día se me olvidó hablaros de historia de una escalera en el Teatro Español.
Una maravilla. Sole,
una maravilla.
Ya, pero da lo mismo porque no hay entradas para hasta el final. Sí. Una pena horrorosa. Elsa González. Fantástico. Sole Mayol, Paufi.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.